En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es martes y hemos conocido en las últimas horas algunos datos sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral madrileño, gracias a un estudio que ha publicado la organización Comisiones Obreras, que viene a decir que la diferencia salarial entre mujeres y hombres se aproxima a los, bueno, supera los 5.000 euros mensuales. Una cifra que da una idea de la brecha, no tanto porque, o no solo porque a igualdad de trabajo existen diferentes salariales, sino que las mujeres siguen ocupando aquellas profesiones que están peor pagadas. Es un buen momento, ahora que nos aproximamos al 8 de marzo, para poner de relieve este tipo de datos que son una radiografía de lo que sucede en la realidad del mercado laboral. Hablamos de Madrid porque estamos en Madrid, pero esto es extensible al resto de España y al resto del mundo. Digamos que porcentaje arriba, porcentaje abajo, más o menos nos podemos encontrar con situaciones muy parecidas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno.
Javier Peña.
¿Qué pasa?
Pues el tiempo. Muy cuñado, ¿eh? Pero
eso sí, te iba a decir.
Es lo primero que se me ha ocurrido decir.
El tiempo, que soleado y tal. O sea, con las cosas tan importantes con las que he empezado el programa.
Fundamentales, me parecen, sí.
Y tú ahora dices que vamos a hablar del tiempo, por favor.
No, has dicho, ¿qué pasa? El pasa el tiempo, efectivamente. Pero no, lo que has comentado me parece muy importante, sobre todo en una semana en la que venimos reivindicando bastante este tipo de asuntos, y sorprende que nos encontremos con datos como esos, que lo que nos indican es que todavía queda mucho por hacer.
Queda muchísimo. Mejor.
Lo he arreglado.
Has quedado. Bueno, no, del todo no, arreglarlo no. Lo has mejorado.
Lo he mejorado, me vale.
Pero arreglarlo, en fin, es una cosa un poco complicada. Después de ese inicio y ese chistecillo de
humor cuñado. También hay que distender un poco el ambiente.
Tan lamentable,
sí.
Es que de verdad.
Totalmente.
Iria Guzmán, pon un poco de orden tú aquí.
Pues a mí me ha hecho gracia.
Estamos apañados.
O sea, sois una pandilla de cuñados.
Sí.
Orgullo.
Y cuñadas.
Orgullo cuñado.
Sí. Cuñados zetas.
Sí.
No puedo poner orden ya puesto. Chema lo ha arreglado muy bien. Creo que es muy importante que se siga hablando de este tipo de cosas. Y quiero añadir algo que la semana pasada se me olvidó comentar, que también dijo Chema, que está muy bien que lo hablemos en marzo, pero que es importante que no nos olvidemos de que hay otros 11 meses donde este
eso
tipo
no
de temas...
Eso no dijo Chema, eso lo dije yo.
No, lo dijo Chema.
Lo dije yo.
Sí, bueno, lo dije yo.
Vale. Me has interrumpido
está grabado,
para eso.
Está grabado. Luego lo miramos.
Luego lo miramos y veréis que lo dije yo.
Lo dijeron los dos, pero bueno,
de
que
hecho,
me parece.
Yo dije que el día 1 íbamos a hablar de las mujeres para no hablar del día 8, porque nosotros hablamos de la igualdad en el mercado laboral durante todo el año.
Tiene usted razón, pero luego Chema dijo algo, añadió eso que acabo de comentar yo y ya luego dijiste tú, oye, pues tienes razón.
Para ti la perra chica.
Venga, perfecto.
Venga, que ¿Tienes algo que decir sobre las redes sociales o solamente llevarme la contraria?
No, tengo mucho que decir de las redes sociales. Venga, como por ejemplo que nos pueden hacer llegar cualquier tipo de duda que tengan sobre el programa o seguir simplemente los contenidos a través de Facebook, LinkedIn y TikTok con Madrid Trabaja.
Casi. Y en Twitter nos pueden encontrar en nuestro perfil, que es @madridtrabajaom.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que te van a interesar, o eso esperamos. Por ejemplo, hay oposiciones para 36 plazas del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.
Por el sistema de oposición en acceso libre, los aspirantes deberán contar con el título de grado en Náutica y Transporte Marítimo, Ingeniería Marina, Tecnologías Marinas, Ingeniería Radioelectrónica Naval o licenciaturas equivalentes, entre otras opciones. La oposición contará con 4 ejercicios teóricos, prácticos y de idiomas, un curso selectivo y un periodo de prácticas. Puedes inscribirte hasta el 2 de abril.
Se abre el plazo para inscribirse en las oposiciones para 15 policías locales en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Los candidatos deberán tener estudios de bachillerato técnico o equivalente y carnet de conducir tipo B. El proceso selectivo será por concurso oposición y además contará con un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. La oposición contará con pruebas psicotécnicas, culturales, físicas y médicas. El plazo para inscribirse está abierto ya y, bueno, estará abierto hasta el 3 de abril.
Y luego tenemos una oportunidad laboral para impresores de serigrafía en San Martín de la Vega.
Una empresa con acreditada experiencia en serigrafía de vidrio precisa de un oficial maquinista de artes gráficas. Se encargará de la serigrafía de botellas, vasos, copas y otros objetos de vidrio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde o noche y un salario según el convenio de las artes gráficas.
Y una empresa mayorista de carnes busca limpiadores para la sala de despiece en Mercamadrid.
Sus funciones serán la limpieza de la sala de despiece cárnica y el acarreo de bultos para el mantenimiento del orden de la misma. Los requisitos son tener experiencia mínima de 6 meses en limpieza de este tipo de naves o locales y se valorará que cuenten con carnet de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido en horario de lunes a viernes de 6:30 a 2:30 de la tarde con un salario de 1.350 euros brutos al mes.
Y luego buscan montadores de salas limpias en San Sebastián de los Reyes.
En concreto hay 15 vacantes para trabajar dando cobertura al oficial de primera, transportando material y herramientas o limpiando la zona de trabajo. Se ofrece un contrato por circunstancias de la producción de hasta 6 meses, con horario de 8 a 2 y de 3 a 5 y un salario según convenio y valía.
Y hay una oportunidad de empleo para personal de mantenimiento multidisciplinario en Faunia.
Es una oferta gestionada por Parques Reunidos. La persona seleccionada se encargará de tareas como el mantenimiento de la filtración del agua, entre otras. Deberá contar con experiencia mínima de 1 año y se valorarán conocimientos en albañilería, electricidad y otras profesiones del departamento de mantenimiento. Ofrecen contrato indefinido con una retribución según valía y convenio.
¿Has estado en Faunia?
No.
Pues debes estar.
Nunca he ido.
Debes ir. No te lo pierdas porque es un sitio fantástico.
Iré.
Bueno, pero que aquí hablamos de trabajo y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de marzo. Y empezamos la mesa de autónomas, además con una mujer que yo creo que es una eminencia hablando de asuntos de igualdad, porque lleva toda su vida pues dedicada a esa lucha, de forma a lo mejor más anónima que otras, pero eso no significa que no haya puesto su grano de arena para construir esa montaña de la igualdad. Me estoy refiriendo a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Uf, abrumada. Muy bien, muchas gracias, Javier.
No, pero es verdad que luego hay muchas mujeres que, bueno, o hay algunas mujeres, ¿no?, que son las que aparecen en los medios, las que se muestran más activas comunicando. Pero sois muchas mujeres las que estáis en la lucha desde hace muchos años.
Pues sí, yo creo que, bueno, por un lado es necesario que haya esas mujeres referentes que están ahí y que dan visibilidad a la tarea que a lo mejor otras, bueno, pues hacemos con menos visibilidad, pero yo creo que también con mucha eficacia, ¿no? Prueba de ello son, bueno, pues algunos cambios que ya podemos constatar, aun cuando, bueno, como comentabas al inicio, todavía queda muchísimo por hacer y desde luego la brecha salarial es, bueno, un tema en el que hay que seguir incidiendo y en el que hay que seguir trabajando para eliminarla.
Fíjate que mañana hablaremos de empleo público. Tenemos también a Rosa María Robledano como invitada habitual, que se encarga de las políticas de igualdad dentro del sindicato, bueno, de UGT Servicios Públicos en Madrid, ¿no? Y llama la atención que hasta dentro de la administración, donde se supone que las condiciones laborales están reguladas de manera mucho más fehaciente, se respeta mucho más, ¿no? Pues incluso allí hay brecha salarial entre hombres y mujeres. Pues muchas veces por los complementos, por la disponibilidad que pueda tener un hombre frente a una mujer, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Bueno, eso sucede en nuestro caso, que estamos elaborando auditorías salariales que son, ya sabes, obligatorias para los planes de igualdad. Constatamos cada día esa diferencia salarial que, bueno, ahora la brecha para lo que es la auditoría salarial se considera con un 25% o más o de diferencia entre el salario de mujeres y de hombres. Y bueno, es habitual, es lo normal, y lo pongo entre comillas, que eso suceda. Es verdad que en los salarios base, pues normalmente no ocurre, porque bueno, pues están regulados por convenios y bueno, pues ahí sí que se parte del mismo lugar habitualmente. Pero en el caso de los complementos, que muchos son discrecionales, muchos son muy subjetivos y muchos están masculinizados, pues es donde se producen esas grandes diferencias. Sí, completamente de acuerdo.
Voy a saludar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Pues aquí hablamos en esta semana tan especial de la igualdad. Yo creo que también, desde el punto de vista de los autónomos, hay distancia entre el número de mujeres que se dedican a la actividad por cuenta propia y el número de hombres. Entre tu clientela, Miguel, que siempre la utilizamos de un sondeo muy fiable, ¿eh? Porque, claro, está hecho a pie de urna, que dirían, ¿no? en las elecciones, ¿constatas que esto es así? ¿Que hay más hombres autónomos que mujeres autónomas?
Bueno, pues yo creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo no sé si mi caso es un caso muy particular o es un poco la representación de lo que hay, pero en nuestro caso tenemos muchísimas mujeres autónomas. No voy a decir que tengamos más que hombres, pero el nivel de crecimiento en los últimos años del emprendimiento por cuenta propia en nuestra estadística es más alto en la mujer que en el hombre. Puede ser que a lo mejor, como nuestra clientela es, digamos, de un nivel de tamaño pues de pequeñas y medianas empresas para abajo, pues a lo mejor será que el emprendimiento es más numeroso en esos niveles que cuando hablamos ya de empresas de mayor dimensión. Pero te digo que últimamente, me refiero incluso antes de la pandemia, el nivel de crecimiento de la participación de la mujer en el emprendimiento por cuenta propia es mucho más alto que en el caso de los hombres, ¿eh?
Bueno, no sé si tiene la misma sensación, Gloria. Es verdad, o sea, lo que es innegable, Gloria, es que yo creo que se ha producido un notable incremento de las mujeres que se han lanzado a emprender su propio negocio en los últimos años.
Sí. Yo creo que probablemente todavía seguimos siendo menos y no sé si es una diferencia equilibrada, Pero sí que es verdad que en los últimos años el crecimiento de mujeres que se han dado de alta como autónomas o que han emprendido una iniciativa sí que es mayor que el número de hombres. Bueno, es un tema tan interesante como para averiguar cuáles son las razones por qué en estos últimos tiempos las mujeres se deciden a emprender más, que bueno, yo creo que ahí deberíamos, ¿no?, trabajarlo un poco
Sí.
para poder comentarlo.
Bueno, pues oye, para eso estamos. La última estadística que yo he revisado hablaba de un 36% de mujeres en el mundo de las
sí.
autónomas. Es verdad que de hace 2 años, con lo cual yo creo que a lo mejor es posible y ojalá que se haya incrementado, ¿no? Al punto de llegar un poco al 40-60, ¿no? Que como mínimo
eso
es lo que marca una cierta igualdad entre un género y otro, ¿no, Gloria?
Sí, el equilibrio, efectivamente. Ese sí que también, y bueno, estoy segura que todos tus o nuestros oyentes te lo van a agradecer, ¿no? El explicar que cuando hablamos de igualdad no hablamos de 50-50, que hablamos siempre de proporciones, ¿no?
Claro.
Y que el 60-40, tanto 60 mujeres como 60% hombres o 40 mujeres u hombres, se considera, ¿no?, que es una proporción equilibrada.
Y luego no solamente eso, no solamente los números fríos, sino Miguel, después hay otros aspectos como por ejemplo el acceso a la financiación que puedan tener de manera igualitaria hombres y mujeres. Cuando hablo de financiación hablo pues de acudir a un banco a pedir un crédito, no hablo a lo mejor de subvenciones públicas donde todo está mucho más tasado, ¿no te parece, Miguel?
Sí, la verdad es que todavía el mercado autónomo para la mujer pues es todavía más complicado, ¿no?, que si fuese en el caso de un hombre, porque hay una serie de estereotipos que todavía se siguen manteniendo, por ejemplo, como tú dices, en las instituciones financieras, en las que parece que viste mejor un emprendedor que una emprendedora, pero sí que es cierto que, bueno, pues eso poco a poco se van limando esas diferencias e incluso, como tú comentabas, a nivel de ayudas de carácter público, incluso también se intenta compensar lo que en el sector privado ocurre a favor un poco de las mujeres, primando un poco más aquel emprendimiento femenino, pues con algunos puntos extras a la hora, por ejemplo, de valorar la concesión de una subvención. Entonces, bueno, pues yo creo que todo va orientado a que poco a poco, como dice Gloria, pues se vaya alcanzando ese 40%, que bajo mi punto de vista, Javier, yo ya creo que va quedando bastante poquito, ¿eh?
Claro. Bueno, pues permitidme, porque vamos a hablar con una mujer que es emprendedora y que además ya se dedica a dos campos, la unión del mundo inmobiliario con el mundo de las nuevas tecnologías, que ambos dos yo creo que son bastante masculinos. Bueno, vamos a saludar a Ana Lozano, que es CEO y fundadora de Nidus Lab. Creo que ya tenemos la conexión con ella al teléfono. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme.
No, gracias a ti por atendernos, porque Nidus Lab, cuéntanos qué es, como
pues mira,
primer paso.
Puede sonar incluso un poco friki lo que os voy a contar a continuación, pero voy a tratar de simplificarlo. Nidus Lab es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial que hemos desarrollado propia, no tiene nada que ver con las que circulan por ahí, y que lo que pretende es automatizar y optimizar los procesos propios del sector inmobiliario. Como esto suena un poco sofisticado, os daré un dato que es más fácil de comprender. Somos capaces de abordar la tarea de un equipo de arquitectos o ingenieros que normalmente acometerían en un par de meses en algunos segundos.
Anda, pues os querrán mucho, ¿no?, los arquitectos y los ingenieros.
Bueno, eso la verdad es que es la pregunta que me hacen muchas veces, pero paradójicamente los primeros clientes que están suscribiendo
ellos, ¿no?,
la plataforma son justamente arquitectos.
Hombre,
porque en realidad lo que venimos es a simplificarles la vida, no a quitarles el trabajo.
Claro, a facilitarles. Era un poco broma, ¿no? Porque además, sobre todo, Ana, hoy lo que pretendemos hablar contigo es sobre tu experiencia emprendedora y si esa experiencia tú crees que ha estado más llena de dificultades que si hubieras sido hombre.
Bueno, yo el ratito que he estado conectada os oía hablar de cómo también de cómo se están empezando un poco a equilibrar los números en emprendimiento. Aquí a lo mejor tendríamos que distinguir entre lo que es un emprendimiento más convencional, con actividades que han existido desde hace mucho tiempo, con las que llamamos startups, que sabéis sí. que es este emprendimiento más vinculado a sectores sí. disruptivos de alta tecnología, donde por desgracia pues sí que es verdad que el número de mujeres es muy bajo y donde además es que no solo es que las mujeres que emprenden en España, en este caso, por ejemplo, las empresas que están lideradas o cofundadas por mujeres solo ascienden al 15% del emprendimiento,
claro.
pero es que además solo son capaces de recibir el 2% del fondo de capital del dinero que los fondos de capital riesgo invierten en claro. esas fases tempranas.
O sea que entonces, esos fondos, Ana, confían más en los hombres que en las mujeres a la hora de impulsar un negocio.
Pues desgraciadamente, estudios además acreditados por la propia Universidad de Estudios Económicos de Londres, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, han acreditado que efectivamente existe ese sesgo. Donde, por resumirlo muy brevemente, a los hombres se les valora por la promesa de futuro y a las mujeres pues más por lo que han podido conseguir en el pasado. Y entonces, pues claro, evidentemente se convierte esto en un obstáculo importante porque ese sesgo sin querer está ahí.
Hombre, entonces la conclusión que extraigo es que las mujeres tenéis que demostrar más, como en otros campos. Al fin y al cabo no es distinto de otro, por desgracia.
Bueno, es verdad que se observa un poco esa situación, ¿no? Al final, las mujeres que consiguen estar ahí, lo que luego también se demuestra es que consiguen unos resultados que son buenos,
claro.
porque efectivamente han adquirido mucha resiliencia y han necesitado adaptarse a más dificultades. De todas maneras, esto que no suene pesimista, ¿eh? Yo estoy también en un club de inversoras, de mujeres que invertimos en proyectos liderados por mujeres y estamos viendo que poquito a poco y con el esfuerzo colectivo hay una voluntad real de romper un poco esas brechas de género, pero es verdad que tenemos todavía mucho trabajo por delante.
Pues yo no sé si he hablado con vosotras, porque me suena que hemos tratado ese asunto en el programa hace ya algunos meses, desde luego, pero bueno.
Es posible, hemos tenido una presidenta que estuvo hasta diciembre, que es Marta Huidobro, que actualmente además ocupa la presidencia de AEBAN,
sí.
y actualmente tenemos al frente de la asociación a Blanca Ochoa, las dos, pues dos mujeres que son auténticas referentes en el ecosistema inversor.
Sí, yo creo que hemos hablado con ellas precisamente de todo lo relativo a la inversión y a ese programa de efectivamente mujeres. Que invierten en proyectos liderados por mujeres para, de alguna manera, visibilizar que vosotras sois las primeras que confiáis en ellas, ¿no? En las inversoras. De cualquier manera, sí que nos has distinguido, y según te estaba escuchando, la diferencia, digamos, entre lo que puede ser la mujer que se destina a negocios más tradicionales, de los de toda la vida, y a las que se dedican al mundo de las startups, de alguna manera es como pasa en las plantillas de las empresas, ¿no? Que al final ahí puede haber un número de trabajadores y trabajadoras muy equiparable, pero al final los que están arriba son hombres, los que mandan son hombres.
Pues efectivamente, tienes toda la razón, y ahí ese es otro, digamos, de los obstáculos con los que más fácilmente se identifican y con los que más fácilmente se podría trabajar, que es la dificultad de las mujeres de acceder a puestos de liderazgo, donde además también se demuestra que las mujeres que lideran tienen tendencia a contratar 2.5 veces más de mujeres en sus plantillas, también en puestos de confianza.
Claro.
Entonces, efectivamente, pues la existencia de modelos de femeninos liderando, hoy no sé si lo habéis abordado, pero sale la estadística dramática de la caída de las mujeres estudiando matemáticas, por ejemplo,
uh-huh.
y el problema fundamental está relacionado con la falta de modelos donde las niñas se puedan cuidar,
¿no?
y saber que ellas efectivamente pueden convertirse en esa persona.
Claro. Es que es verdad, Gloria, que comentábamos ese incremento, pero estamos comprobando en esta charla con Ana que detrás de las estadísticas hay otro trasfondo, ¿no? que marca todavía lo lejos que estamos de conseguir el objetivo final. Gloria.
Efectivamente, como estáis trasladando, el techo de cristal es una barrera y un obstáculo que todavía no se ha salvado. Como bien estáis comentando, parece que la tendencia a estudiar todo lo que son las disciplinas, ¿no?, que se denominan STEM, científicas, matemática, física, etcétera, pues parece que las niñas pudieran no estar abocadas a ello, y sin embargo, cuando se estudia y se analiza, se ve que esos primeros estereotipos, esos primeros prejuicios se instalan en la niñez a los 5 o 6 años, que es cuando ya las niñas empiezan a pensar que hay cuestiones que a lo mejor no son para ellas y que deberían enfocarse a otras razones. Es increíble pensar, ¿no?, que ya desde tan tierna edad estén pesando en nosotras esos roles, ¿no?, que nos dirigen o que nos enfocan, bueno, pues a esa menor competitividad a lo mejor, o a ese menor interés por algunos estudios o formaciones, que son los que además, ¿no?, de cara a futuro parece que son los que van a tener, bueno, pues mayor demanda y mayores oportunidades.
De cualquier manera, Miguel, en ese aspecto, por ejemplo, que poco hemos avanzado, ¿no? En otros sí que hay cierto avance, pero en estos, en los inversores también, fíjate lo que nos decía Ana, Miguel, tú que eres economista además.
Sí, efectivamente, decía una cosa que es bastante significativa. O sea, se valora a la mujer por lo que ha hecho en el pasado y al hombre por el potencial que tiene en el futuro. Aquí vemos que efectivamente eso no tiene, en principio no tiene mucho sentido, porque el potencial de un negocio no depende de que el emprendedor sea hombre o mujer, pero como decía antes, siguen existiendo estos estereotipos en los que los criterios de valoración son distintos cuando se trata de un hombre y cuando se trata de una mujer, cuando en definitiva un proyecto empresarial no distingue de sexo, o sea, depende de la capacidad de la persona que lo desempeña, y eso se ha demostrado muchas veces por nuestra clientela, que da igual que sea hombre o mujer, ¿eh?
Y fíjate el ejemplo que tenemos con Ana Lozano, fundadora de Nidus Lab, que ha nacido para mejorar la vida de muchos profesionales del sector inmobiliario. Y Ana, pues está muy bien que visualicemos casos como el tuyo, porque así daremos más referencias a mujeres jóvenes que puedan ver cómo tenemos aquí a una mujer capaz de liderar un proyecto absolutamente disruptivo.
Pues yo te lo agradezco mucho y así espero que ese mensaje trascienda y efectivamente pues apostemos por una sociedad que, por más diversa, va a ser más rica.
Claro que sí.
Y cuando digo diversa, pues hoy celebramos a la mujer, pero tenemos también que acordarnos de la gente mayor que acumula toda esa experiencia y de gente con otras procedencias geográficas y otras culturas. Claro. Que no hacen sino enriquecer el panorama de toma de decisiones.
Me encanta. Ana, los jueves hablamos de startup, así que vamos a dejar pasar unas semanas y te llamamos un día para hablar de Nidus Lab, que hoy hemos hecho la presentación, pero el objetivo era hablar de tu experiencia como emprendedora, pero yo quiero que lo enfoquemos esa experiencia a través de lo que ha sido la trayectoria dentro de Nidus Lab. ¿Te parece?
A tu servicio me quedo.
Muchas gracias a ti, Ana. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos avanzando en esta mesa de autónomas que los martes nos permite hablar de las circunstancias por las que atraviesan aquellas personas que quieren montar su propio negocio. Y antes de saludar a la invitada, quiero consultar con Miguel, porque él sabe de estas cosas y también tendrá que trasladarnos su experiencia, porque dice un estudio de Declarando que 7 de cada 10 autónomos pagan actualmente una cuota a la Seguridad Social menor de la que les corresponde. Hay que recordar, Miguel, que ahora esas cuotas van en función de los rendimientos, de las ganancias que tenga cada uno de estos profesionales, ¿no?
Sí, pues si esa estadística es cierta, que vamos a decir que sí, pues la verdad que esos autónomos van a tener un pequeño problema en el futuro, porque las cotizaciones, como tú bien dices, van en función de las ganancias que vaya a tener cada autónomo. Más o menos se establece una ganancia media mensual y en función de eso, pues te toca un escalón u otro y una cotización u otra. De forma que si te quedas corto y luego resulta que ganas más, pues en el futuro vendrán unas regularizaciones de esas cuotas por diferencia, es decir, la cuota que realmente debería haber pagado y la cuota que pagaste. Entonces, bueno, pues si 7 de cada 10 están mal, pues probablemente no ahora, pero si no en septiembre del año que viene, habrá gente que tenga algunas sorpresas de este tipo, ¿no? De liquidaciones paralelas, como pasaba con las de las declaraciones de la renta, pero ahora de la de Seguridad Social.
Bueno, es que hay que recordar que además se permite cada 2 meses el cambio, ¿no? De escalón, sí, digamos.
Sí, claro, porque ten en cuenta que estamos hablando de previsiones. Entonces, los autónomos somos muchas cosas, pero ya llegar al límite de adivinos tampoco lo podemos saber. Entonces, podemos establecer o adivinar o cómo nos gustaría que fuesen nuestros rendimientos, pero puede ocurrir que o vayan para abajo o para arriba. Entonces, como tú bien dices, hay una serie de ventanas en las que es posible intentar ajustar, ¿no?, esos rendimientos, pues, y decir, oye, pues mira, me ha ido muy bien y he duplicado, ¿no?, mis previsiones. Pues corríjase usted la cuota, porque si no se la vamos a corregir nosotros dentro de un año. Es mejor hacerlo ahora porque luego esas declaraciones, Javier, cuando ya uno se ha olvidado de todo esto, pues efectivamente duele, más que cuestan, duele mucho.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, de cualquier manera, Gloria, te pregunto, ¿tú has cambiado desde que empezó el nuevo sistema en enero del año pasado de escalón en alguna oportunidad?
Pues no, la verdad que no.
No. No. Yo es que creo que la mayoría no hemos cambiado de escalón, Miguel. Sí.
La mayoría, la inmensa mayoría, además, como es una cosa que al final nos queda delegada a los autorizados REDS, o sea, a nosotros,
sí,
pues los autónomos como que están esperando a que seamos nosotros los que decidamos un poco qué hacer con sus cuotas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros, dentro de lo que cabe, tampoco hay unas oscilaciones brutales, ¿no?, en los rendimientos, pero es verdad que eso es una cosa que los autónomos ni siquiera se preocupan de ello.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto y vamos a conocer más detalles de este estudio que ha elaborado Declarando con Mónica Serra, que es abogada fiscal de esta empresa. Mónica, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí encantada de estar esta tarde con vosotros.
Bueno, comentáis en el estudio que existen 7 de cada 10 autónomos que pagan menos o más de lo que deberían en la cuota a la Seguridad Social. Por vuestra experiencia, ¿pagan menos o pagan más?
Pagan menos. De hecho, nosotros hicimos un estudio, porque claro, nosotros somos un software, para poner un poco en contexto, sí, donde los autónomos registran sus ingresos, sus gastos. Entonces teníamos los datos de los ingresos y los gastos, el beneficio neto, y también de lo que añadían como gasto de cuota a la Seguridad Social. Entonces hicimos un estudio y vimos que más o menos pagaban menos cuota a la Seguridad Social de lo que le correspondía según el tramo en el que estaban. Más o menos una media de 100 euros al año, que no es mucho, pero sí que esa regularización al final se va a producir y va a hacer que luego tengan que pagar más.
O sea que esos 100 euros al año serían lo que después la Seguridad Social les podría reclamar.
Sí, exacto, sí.
Ah. Bueno, es que no es tanto dinero, entonces. O sea, te quiero decir que preveía que podía ser más y que después a lo mejor llegase una factura de 1.000 o 2.000 euros al autónomo, que eso sí que puede hacer un auténtico roto, ¿no?
Claro, nosotros lo bueno es que tenemos un simulador, entonces nuestros clientes pueden ver más o menos en qué tramo están y regularizar. De hecho, les avisamos también por mail cuando tienen que regularizar y lo tienen bastante controlado, pero aún así prefieren pagar menos y luego pagar más. Es como
sí, o sea,
adelantar
que,
menos.
O sea, que prefieren guardarse el dinero en el bolsillo hasta que ya no quede más remedio que soltarlo, ¿no?, ante la Seguridad Social.
Sí, exacto. Además, claro, como este sistema se ha implantado y es un poco novedoso también y muchos autónomos no saben cuáles serán sus ingresos en el futuro, pues prefieren ser más prudentes en ese sentido.
Sí, sí, por si acaso luego toca bajar. Pero realmente lo que comentábamos con Miguel, eso no hay riesgo porque cada 2 meses se puede bajar, con lo cual tú ahora puedes subir si la cosa te va un poquito mejor y si a final de año te va peor, lo puedes volver a bajar.
Sí, exacto.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Y nada, seguimos en contacto, Mónica.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Tenemos que ya se ha incorporado con nosotros a Celia, que es vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, que no se me olvide el apellido. Y que también quiero... ¿Ves, Celia, cómo andamos?
Sí, ya os veo.
¿Qué tal, Celia?
Muy bien. Pero perdonad, que es que he tenido ahí problemas de reuniones, etcétera, y no me ha sido posible incorporarme antes.
Bueno, pero has llegado el momento oportuno de esto de las cuotas, sí, a la Seguridad Social, que además conoces también porque, entre otras cosas, estuviste ahí en el acuerdo que se alcanzó, ¿eh?
Eso es. A ver, lo que pasa es que sí que es cierto que hay pocos autónomos que van a necesitar o necesitan con este nuevo sistema de cambiar de cuota, entre otras cosas porque hay muchos autónomos, primero, que estaban ya cotizando por bases, aunque fuese un poquito superiores a la base mínima, y por tanto a ellos se les permite mantener la misma cuota y la misma base que tenían anteriormente al 1 de enero de 2023, que esos son muchos autónomos, y luego que efectivamente si hacemos bien el cálculo de los rendimientos computables a efectos de cotización, sí, ¿vale?, que no es el rendimiento neto solo, sino que es ingresos menos gastos más cuota a la Seguridad Social, generalmente el cambio, es decir, es muy pequeñito.
Ya.
Es decir, que ya sea por sobrecotización o por infracotización, no... quiero decir, los tramos son suficientemente amplios para que no se produzca demasiado salto y, por tanto, no haya esas grandes diferencias. Ahora bien, sí que aconsejamos que cada 2 meses revisen que efectivamente están en ese promedio, ¿vale?, sobre el cual en principio están facturando. Es decir, que hagan el cómputo anual de los ingresos menos los gastos, que sumen la cuota a la Seguridad Social que les correspondía en 2022, que dividan por 12 meses y a partir de ahí ver si se mantienen más o menos en ese promedio de ingresos.
Claro.
Que es lo que va a pasar en la regularización. Esa es la forma, yo diría, más para asegurarnos que no nos llevamos ningún susto. Yo creo que aquí va a haber sustos, pues por ejemplo, para algunos autónomos más vinculados a la sociedad, es decir, societarios, en los cuales sí que se incluyen dentro de esos rendimientos que hasta ahora pues no se consideraban, es decir, por ejemplo, todo lo que son dividendos o ingresos a cuenta, etcétera,
claro.
Que yo creo que ahí sí que hay puede haber más diferencia.
Sí.
Pero en general no creemos que vaya a haber grandes cambios. De todas formas, en breve vamos a tener las reuniones de seguimiento y podremos ver realmente cómo ha evolucionado, ¿no? La reforma y cuánta gente ha cambiado, no ha cambiado, etcétera.
Claro, hay que decir que el problema está cuando cotizas de menos, porque si cotizas de más, lo único que significa es que tendrás mejores prestaciones en un futuro, tanto por incapacidad como por jubilación.
Sí, a ver, si cotizas todo lo que se sobrecotice se devuelve de oficio. Es decir, no se consolida como derecho. En este, por eso realmente sí que es un sistema con respecto a los ingresos, ¿no? Porque no se consolida como derecho. Solo aquellos que efectivamente, como he dicho antes del 1 de enero de 2023, venían cotizando por bases superiores a la mínima, tendrán derecho a la renuncia de esa sobrecotización.
Ya.
¿Por qué? Porque evidentemente muchos autónomos que ya estaban cercanos a la edad de jubilación ya estaban cotizando por encima y por encima de sus propios ingresos, precisamente para poder acceder a una mejor jubilación. Y para no perjudicarles, se mantuvo así. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 50% de los autónomos tiene más de 50 años, es decir, que ya estarían en ese periodo de descuento.
Claro. Entonces, ¿eso qué significa? Que si un autónomo, por ejemplo, por sus rendimientos sube 3 escalones, ¿no lo va a poder hacer?
No, si no está en el supuesto que he mencionado anteriormente, no lo va a poder hacer y se le va a devolver de oficio.
Correcto. Y en ese caso, si sus rendimientos son superiores, no pasa nada. O sea, quiero decir que se queda con la cuota que tiene. Lo digo también a efectos de que lo puedan calcular o no.
Sí, efectivamente. Realmente es sobre esos rendimientos, es decir, los rendimientos computables a efectos de cotización, que es la fórmula que yo he dado anteriormente.
Sí.
Y si sobrecotizamos, se nos devolverá de oficio, y si infracotizamos, tendremos que pagar la diferencia.
Correcto. Bueno, pues Miguel, esto habla de la complejidad del sistema, ¿eh?
Seguimos. Sí, no, es que me hace gracia cuando dice Celia, los autónomos tendrán que calcular, tendrán que mirar. Los autónomos no van a mirar nada, Javier, lo vamos a mirar los asesores, que son los que al final...
Ya estamos llorando, Miguel.
Son los que al final... Cuando venga la carta y diga, oye, que me ha venido una carta de la Seguridad Social que tengo que pagar 300 euros, culpa tuya, claro. Entonces, los autónomos no van a mirar nada, encargarán al de turno,
claro,
para que digan, oye, mírame lo de las cotizaciones que he oído, que ya hay que ir regularizando. Lo que sí me gustaría decir es, Javier,
sí,
que para aquella gente que, por ejemplo, pues esto le pille de nuevas y se asusten y efectivamente se hayan equivocado en las previsiones de ingresos y que dieron, y en función de eso calcularon sus cuotas, que como tú bien decías, todavía están a tiempo de regularizar. Es decir, ellos pueden incluso ajustar un poco la cotización por lo que lo han dejado de cotizar, ¿vale? Sí. Por ejemplo, que llevamos de año, en función de los rendimientos que van teniendo. Es decir, que se puede ir, en esa ventana se puede ir ajustando,
sí,
lo que no se ha cotizado por un error de cálculo. O sea, que no está todo perdido,
no,
me refiero.
No, y además que, oye, también si estamos hablando que calculaba declarando 100 euros, pues tampoco es una cantidad como para asustarnos mucho, ¿no?
Sí, pero todavía estamos a tiempo incluso de corregir esos 100
exacto,
euros, ¿no? Para
sí,
que no salga
sí,
nada.
Sí, o sea,
que estamos todavía a tiempo.
Bueno, Gloria, tú eres de las que, como dice Miguel, ¿no? Viva los asesores y asesoras.
Efectivamente, ha hecho mi retrato robot ajustadísimo.
Bueno, pues.
No pienso dividir ni multiplicar.
Para eso están otras personas que saben de números.
Efectivamente, quienes saben, además, claro que sí.
Es que en eso ya te diré que yo, independientemente del sesgo en las enseñanzas de matemáticas, yo era un zote en matemáticas, con lo cual, como para que me pongan ahora a hacer cuentas, Miguel. En fin,
claro.
Vamos a hablar
¿Qué
de.
Mejor que me equivoque?
Dime.
¿Qué mejor que me equivoque yo que se equivoque el cliente, no? Hombre, así pues, siempre el hombre, cliente no. siempre tendrá hombre. La cosa de decir, claro, por tu culpa.
Bueno, tampoco nos sirve. No nos sirve de mucho la excusa, Miguel, porque cuando llega Hacienda
bueno,
no nos sirve
de
excusa de. Bueno, que vamos a hablar de cooperativas. Que a veces se entrecortan las líneas y nos quedamos ahí un poco a la expectativa. Vamos a hablar de Abierto hasta el Amanecer, una cooperativa sin ánimo de lucro que tiene ya bastante trayectoria, porque empezaron, si no tengo aquí mal los datos, en 2002. Vamos a hablar con Marina Alexia Muñoz, que es socia de esta cooperativa. Marina, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues, oye, lleváis una trayectoria muy importante porque ya han pasado 22 años que yo creo que ya se puede hablar de un proyecto consolidado, por tanto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, yo a veces me da así como friolera. Yo es verdad que no llevo tantísimo en la cooperativa, pero bueno, sí, la cooperativa surge en el 2002, la crean, la fundan tres mujeres que vienen trabajando pues anteriormente, ¿no? Bueno, en verdad esto viene, por eso nos llamamos Abierto hasta el Amanecer, que muchas veces así nos lo preguntan, porque
bueno, tenía una compañera que dice, esto suena a after.
Sí, a veces hacemos bromas de no, que no estamos ni abiertas por la noche, ni somos las de Tarantino, ¿no? Ni nada de esto. Sí, no, en verdad viene porque esto empezó como una iniciativa de trabajo de ocio participativo nocturno con juventud. Entonces, claro, de ahí el Abierto hasta el Amanecer. De hecho, ahora nosotras estamos aquí como cooperativa en Madrid, pero esto viene también vinculado a acciones con una asociación que hay en Asturias que también mantiene este mismo nombre y que también viene de antaño. Entonces, una facción, un grupete de esas jóvenes, y vinieron para aquí, para Madrid, se fue expandiendo el proyecto, y hubo un momento en el que pues también se consolidó un poco todo esto del ocio participativo aquí en Madrid, y bueno, pues la gente ya no era tan joven, ¿no? Y dijeron, bueno, hay que buscarse también la vida de otra manera. Y bueno, pues desde ahí, analizando un poco el territorio, nosotras estamos en Vallecas situadas, sí. Y la verdad es que tenemos un componente de trabajo bastante territorial, ¿no?, en el territorio. Y pues bueno, analizando un poco, pues vieron otras posibilidades, otras oportunidades de empleo, y de ahí pasamos del ocio participativo a otro tipo de proyectos, pero muy vinculados con la intervención social, ¿no?
Sí, porque ahora mismo os distinguís por ayudar en acciones vinculadas con el mundo del empleo, del emprendimiento, de la educación digital, de las políticas de igualdad, hoy que hemos empezado el programa hablando de este asunto, si no me equivoco, ¿no?
Sí, mucho de lo que, bueno, como te digo, aun a riesgo de ser pesada, mucho de lo que hacemos es aquí en el barrio,
sí.
Desde un poco el análisis de la trayectoria del Abierto y de lo que nos vamos encontrando y cómo va configurándose también este barrio, ¿no? Así que muchos de los proyectos son un poco como ad hoc, si dijéramos.
Sí.
Y hay una parte de esto, como más de gestión de proyectos puros y duros, que lo que intentamos es que sean de continuidad y con un toque de transformación social, bueno, de que haya impacto en la vida de las personas, fundamentalmente de las mujeres, porque es verdad que mucho de lo que hacemos es no mixto, es con mujeres, y que haya un impacto en la vida de estas mujeres y que esto también tenga un impacto en el territorio, ¿no? Muy vinculado con temas sociolaborales, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿no? Porque también apoyamos proyectos de mujeres que quieran consolidarse como cooperativas.
Como cooperativas también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Extender el modelo que, ¿cómo dirías que Marina os ha ayudado en ese objetivo que tenéis de trabajar por la transformación social de un barrio como el de Vallecas?
¿El ser cooperativa?
Sí.
Pues mira, hay una parte que al final cuando nosotras siempre decimos el modelo cooperativo es un modelo exigente, ¿no? Pero que al mismo tiempo también te, bueno, cualquier tipo de autoempleo, ¿no? Creo que es un modelo exigente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de autoempleo colectivo, con lo cual implica también la parte como positiva o bonita, ¿no? Que capaz le vemos más de poder compartirlo con otras. Al mismo tiempo, toda esta parte de una gestión colectiva que no es individual, ¿no? Todo el tema de acuerdos y demás. Pero bueno, hay una parte que simplemente por ser cooperativa estamos alineadas con los valores, entonces cuando eres cooperativa te los crees, ¿no? Así claro. Un poco como por así decirlo.
Sí.
No sé si, bueno, entiendo que igual vosotras sí, pero a lo mejor por enmarcar, todas las cooperativas seguimos o nos comprometemos a estar alineadas con una serie de valores y principios, ¿no?
Sí.
Que son internacionales por la ASI. Pues este tema de la territorialidad o el tema de la equidad y la democracia, ¿no? La gestión democrática de la cooperativa. Hay una parte muy grande de enfoque comunitario y de participación y toda una parte también de igualdad, solidaridad y sororidad, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues desde ahí yo creo que hay una parte que es que...
Que enlaza
pues,
mucho con los objetivos,
claro,
¿no? De vuestra
claro.
actividad en general.
Claro, total.
Bueno, oye, que por supuesto tenéis socias, no sé si algún socio, porque como empezaron tres mujeres, habéis seguido por la senda de las socias o se ha incorporado algún socio, y luego trabajadores o trabajadoras, ¿no?
Sí, somos una cooperativa chiquitita, o sea, somos menos de 10, ¿vale? Sí que es verdad que a lo largo de todos estos años, pues ha ido variando, entonces sí que ha habido épocas, o sea, no es que estemos cerradas, ¿vale? Ha habido épocas en las que ha habido socios. Actualmente todas las socias y menos una persona trabajadora, que es un chico, somos todos chicas.
Sí.
Entonces somos cuatro socias, tenemos dos trabajadoras y un trabajador. Y luego aparte pues tenemos cercanas a colaboradoras y voluntarias, que ahí sí, tenemos hombres y mujeres.
Correcto.
De hecho, bueno, que sí que hay una parte de... Porque, por ejemplo, también gestionamos con esto del tema de las competencias digitales, que es algo que está en nuestro ADN también, como desde los inicios, ¿no? El tema de intentar poner en marcha iniciativas que reduzcan las brechas digitales, ¿vale? En todos los ámbitos, la etaria, la de género. Pues en este ámbito sí que estamos vinculadas con gestión de espacios, que esos son abiertos y mixtos, ¿vale? O sea,
vale.
Que no es que...
Bueno, que no hace falta, Marina, dar tantas explicaciones, que no pasa nada. Igual que
vale.
Hay cooperativas que la mayoritaria y abrumadoramente están compuestas por hombres y no piden, no dan
sí,
tanta
no
explicación,
piden,
¿verdad?
Sí, al final todo esto es estructural, ¿no? Y nos
claro.
cala a todas, incluso.
Exacto.
Aquí para daros explicaciones yo.
Pues nada, tú tranquila, Marina, que fenomenal y que sigáis con esa labor tan importante en un barrio como Vallecas, que por otro lado necesita de actuaciones como las que impulsan las socias de Abierto hasta el Amanecer. Marina, un placer, gracias.
Muchas gracias. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido! Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La echamos en falta la semana pasada, no por su culpa, sino por la nuestra, porque al final, como empezamos más tarde y, en fin, pues no pudimos tenerla con nosotros. Es nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas,
¿qué tal? Buenas tardes. Yo venía dispuesta a hacerme la víctima, pero claro, con esa presentación ya no puedo.
A ver, claro, es que yo ya me adelanto, es lo que tiene la edad.
Claro,
que...
sí, claro, la semana pasada pasasteis de mí, desde luego, pero no, ya no vale, ya no funciona y además tampoco lo he pensado en ningún momento.
Te cambiamos por Ábalos, o sea que...
¡Ostras! ¿Ves? Claro, yo todavía no tengo pinta de estar metida en un escándalo.
Eras amiga de Coldo y mira que tú eres del norte.
Ya, pero a todos los no me los conozco.
Ya, claro.
Es lo que vamos a hacer. Afortunadamente para mí, pues no conozco a este individuo, creo. Es lo que hay.
Bueno,
así que, bueno, cada uno tiene una opción en la vida de ser honrado o no, y cada uno elige la que quiere. Exacto. Y esto le quiero hacer hoy un homenaje a una persona con nombre y apellido, y además de vez en cuando lo voy a hacer con otra gente, porque para mí es un autónomo ejemplar. Él se llama Paco Patón, se dedica al mundo de la gastronomía, se define como camarero, pero es Premio Nacional de Gastronomía. Ha sido jefe de sala de la cadena de hoteles que tenía en el Urban, allá donde ha ido siempre apostando fuerte, jugándosela, creciendo. Es el tipo de persona que a mí me parece que es verdaderamente ejemplar como autónomo. Nunca se ha decaído. Siempre ha levantado los negocios y con mucho esfuerzo, pero siempre ha sido puntero, ha hecho cosas muy interesantes. Ahora ha montado un restaurante que se llama, ahora te diré cómo se llama, pero le debe el nombre a Emilia, la Fonda de la Confianza.
La Fonda de la Confianza. Sacado,
la Fonda de la Confianza, que es un nombre muy bonito que se lo debe a Emilio Pardo Bazán. Y está siempre en la pelea, y cada vez que voy, hace poco he estado viéndole, y cada vez que voy admiro cómo trabaja, cómo da de trabajo a un montón de gente, cómo prepara gente joven. De hecho, hay mucha gente joven que, aunque ahora todavía es joven, empezaron mucho más jóvenes con él y le van acompañando en todas sus empresas y en todas las cosas que él va generando y creciendo y tal. Y a mí me encanta ver cómo está formando gente, jugándose su dinero para hacerlo, cómo os pelea por ser un tipo puntero en su negocio, cómo es de tierno, de trabajador, de todo. Y entonces yo pensé, hay que hablar de Paco Patón.
Claro que sí.
Porque es el autónomo.
Un día lo
invitamos. Y es mi que superviviente.
Un día le invitamos al programa y te vienes tú con él y charlamos.
Ah, sí, encantada. ¿Eh? Porque además digo que es un Premio Nacional de Gastronomía, es un tío reconocido, vamos, en este país, y él siempre dice que él es camarero.
Sí, sí.
Lo que habla también de la importancia del oficio y de la humildad de Paco Patón.
Desde luego que sí, qué importante en un mundo y en un momento en el que desaparecen tantos pequeños negocios,
sí.
Entre ellos también el de los de la hostelería, ¿no?
En fin, pues... y en el que no parece que no sabemos valorar, y también hay gente que cree que todo el mundo vale para camarero. No, camarero es un oficio muy complicado, con muchas aristas, porque se le pide muchas cosas. Todo el mundo no vale y a veces también no los valoramos, ¿eh?
No. Y además es que, fíjate, si eso es así, que ahora mismo les cuesta conseguir profesionales, porque efectivamente no todo el mundo. O sea, no es que según pasas por la puerta del local te incorporan, ¿no?
Así que... Lo que también estoy en contra es de los empresarios que creen que se tienen que esmerar para que les den una propina y les paguen la mitad del sueldo. Esto tampoco, ¿eh? Pero bueno, la verdad, sobre eso ya hablaremos otro día. Pero la verdad es que es un oficio tan estupendo, y yo cuando le veo a Paco, que se define como camarero, pero veo todo lo que se esfuerza, todo lo que trabaja, todo lo que se la juega, digo, chapo, chapo, hay que mirar a este hombre y copiar todo lo que hace.
Pues nada, pues un día charlaremos con él y contigo.
Sí, será un placer.
Os venir los dos para acá y charlamos. Un abrazo, María.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Y nada, nos hemos
quedado... Y no pasas de mí, vamos.
No, claro que no, ¿cómo voy a pasar?
Vale, ¿acaso?
En 6 años creo que es la primera vez. O la segunda, como mucho.
Bueno, yo creo que la primera, y si hubo una primera, no me acuerdo.
Bueno, pues un abrazo, María.
Hasta luego.
Un abrazo, Gloria, Miguel, Celia. Que nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues nada, que mañana hablaremos de empleo público aquí en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde, que os esperamos como cada día. Gracias por vuestra fidelidad, no solamente en el directo, sino también en ese seguimiento que nos hacéis a través de la página web de Onda Madrid, donde estamos siempre entre lo más escuchado. Ahora llegan las noticias de los servicios informativos de esta casa, de Onda Madrid. Así que disfrutad de la tarde. Hasta mañana.